Bueno, para no ser menos que mi compañero, mi discipulador, tengo una introducción. Que no es el tema que voy a predicar. Muy temprano, hoy a la mañana, el Señor me dio una palabra muy linda y se las quiero compartir de mucho ánimo. Quizás es esto de mirar el vaso, la mitad del vaso lleno y la mitad del vaso vacío. Gracias a Dios que a mí me toca mirar la parte llena del vaso y a mi compañero la parte vacía, que cae más simpática a mi parte. Pero le dice Pablo a los filipenses: hermanos, quiero que sepan que lo que me ha pasado... esperen un poquito. Es en el otro capítulo. Así pues, Filipenses 2, 12. Así pues, estimados hermanos, ustedes siempre han obedecido lo que les enseño. Entonces, tal como lo hacían mientras estaba con ustedes, es aún más importante que obedezcan ahora que no estoy con ustedes. Procuren la salvación de todos ustedes y háganlo con temor y respeto hacia Dios. Dios está obrando entre ustedes. Él despierta en ustedes el deseo de hacer lo que a Él le agrada y le da poder para hacerlo. Dios está obrando entre ustedes. Él despierta en ustedes el deseo de hacer lo que a Él le agrada y les da poder para hacerlo. Estamos felices de lo que Dios está haciendo en medio de nosotros. Estamos contentos de mirar pasar los años y ver la gracia de Dios, no porque lo merecemos, sobre nuestras vidas. Porque acá los padres de la cosa, Elsa y Dani, nos han aconsejado y los hemos escuchado. Porque muchas veces sin fe, muchas veces sin tener revelación, por ejemplo, el liderazgo, sacamos a patada el televisor de casa. Ni dudamos. Porque hace unos años atrás Dios nos pegó un grito con Danny Baker y sacamos a los chicos de la escuela. Y estamos felices. Estamos felices aunque el Evangelio del Reino nos conmovió, nos impactó, aunque el Reino de Dios aplicado a la familia es nuestra locura y es nuestra mayor pasión. No querer conformarnos con ser la familia Ingalls, sino criar hijos que respeten, que honren, pero que nos vean en la obra, que nos vean servir, que nos vean donde Dios quiere que estemos. Y estamos felices. Felices porque hay ya una familia establecida en Capitán Sarmiento, después de muchos años de oración. Hay unos matrimonios, un grupo familiar que le están dando mucha fuerza, mucho esfuerzo para poder tener una obra de extensión ahí, junto con algunos ancianos que cariñosamente le decimos los cinco chiflados del gol, que están yendo a un geriátrico, abriendo puertas, y Dios está manifestando ahí en ese lugar. Ahora la cosa se está corriendo al sector más pobre de Capitán Sarmiento y ahí están los matrimonios y algunos jóvenes que se han sumado queriendo abrir este lugar que ya está abierto, digamos, ahora establecer este tema de crecimiento. Tenemos una casa que la estamos alquilando, que la estamos arreglando ahí como centro operativo para que el Reino de Dios se extienda y lo estamos haciendo juntos. Muchos de ustedes han ofrendado, han regalado cosas, están orando, que quizás es lo más importante, y estamos felices. Así también nos pasó en Formosa, que es mucho más chiquito que lo que ya está pasando en Capitán Sarmiento, pero hace 4 años que Dios nos mandó a este lugar, y después de pelear, de tratar de entrar con los niños, de tratar de entrar con el fútbol, de tratar de buscarle la vuelta para entrar a este pueblo, Dios nos dio una mano con el vóley y entramos y se abrió una puerta gigante que hace 4 años en oración esperábamos. Tenemos casas abiertas, tenemos jóvenes re lindos que nos están esperando. Estamos yendo una vez por mes a este lugar y estamos felices porque estamos juntos, porque ninguno es Gardel, sino que todos estamos poniendo cada uno una parte y el reino de Dios está avanzando. No nos estamos quedando embotados acá en San Miguel ni adentro de cada uno de su casa, sino que está preocupado para salir. Y estamos felices porque todos queremos ir. Todos, la mayoría me habla, Diego, anotame, ¿cuándo vamos? Ahora los solteros, quiero ir en agosto, quiero ir en septiembre, decime cómo hacemos, cómo es, cuánto vale. Piden días de vacaciones, renuncian a sus vacaciones por este tema de extender el reino de Dios y estamos felices. Felices porque hoy hay 60 jóvenes que fueron criados, cuidados, ellos recibieron lo que hoy están dando. Todos los chicos salieron hoy cuidados con sus maestros, que cada uno fue a trabajar a sus lugares, porque ellos recibieron y como de gracia recibieron hoy, de gracia dan. Entonces eso nos pone feliz. Pero más que todo eso, nos pone feliz de que seguimos unánimes, de que seguimos hablando lo mismo, de que pecamos, tenemos errores, pero estamos juntos. Lo que más vemos del obrar de Dios es que no hay ninguno colgado, ninguno solo, ningún líder que se cuelgue, que se suelte, sino que estamos cada vez con una misma mente, cada vez juntándonos. Entonces eso nos da ánimo para todo lo que viene. Amén. Esa es la alegría que tenemos y el obrar de Dios que tenemos. Hace muchos años dejé el cine, muchos, en 2002. Pero hay una escena de la película Gladiador, que ellos van a salir al foro romano ahí a pelear. Y Gladiador ahí, Máximo, grita al pelotón que viene atrás. Alguno fue soldado del ejército, dice yo. Algunos me miran con cara cómplice, ¿eh? Yo la vi a eso. Dice, bueno, no se separen. Y ahí da unas instrucciones. Y él dice, no sabemos lo que viene, pero mejor si estamos juntos. No sabemos lo que viene, pero mejor si estamos juntos. Amén. Así que estamos felices de lo que Dios está haciendo en medio de nosotros, porque vamos juntos. Aleluya. Bueno, ahora empezamos. ¿Me convidas tu agua, jefe? ¿Tenés agua para convidarme? Toma. Ah, qué esposa que tengo, por favor. Que se le. Dale. Fabio, abrimos. Esto fue el retiro de maestros, los. Algunos de los líderes que participaron me pidieron que lo comparta. Tiene que ver con el lema que está en el cartel todavía. Daniel me reclamaba por qué no lo bajamos ya. Y yo le decía, bueno, va a venir bien para estos días. Primera de Crónicas, 12:32. Para los que toman nota. Está hablando del ejército de David y dice así: de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, que sabían lo que Israel debía hacer, cuyos dichos seguían todos sus hermanos. Dice: de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Y alguno de los muchachos se puso a estudiar esto cuando lo recibimos, y vieron que estos no eran brujos ni agoreros. Ellos entendían el tiempo que estaban viviendo por la proximidad que tenían con Dios. Podían discernir lo que era ese tiempo que se estaba viviendo. Ellos decían lo que había que hacer. Sus hermanos le seguían. Israel le iba bien. ¿Y cuál es el llamado que hoy vemos de Dios? ¿Cuál es donde Dios quiere que prestemos atención? Es justamente en el uso del tiempo. En algún momento de la historia la iglesia se puso opulenta, se puso materialista, todo era dinero, y Dios levanta a Francisco de Asís con un ejército, renuncian a todas sus riquezas, y la voz de Dios aplicada es este hombre, porque era lo que la iglesia estaba necesitando. En otro momento la iglesia está para adentro y no sale a predicar, no sale a buscar los perdidos, pierde su estado de misión, y Dios llama a Wesley o a otros para evangelizar, para ir a buscar lo que se había perdido. En otro momento la iglesia está absolutamente contaminada por el pecado, y entonces Dios levanta a los puritanos, un movimiento de santidad, y esto hace que se comunique la voluntad de Dios aplicada. ¿Cuál es el llamado de Dios hoy? El llamado de Dios hoy es a que prestemos atención en cómo usamos el tiempo. ¿En qué lo estamos invirtiendo? La estrategia de Satanás es entretenernos. La estrategia de Satanás es tener nuestra atención. Satanás primero no quiere que hagas lo incorrecto. Quiere que hagas lo que no es correcto. O sea, solo me confundí. No quiere que hagas lo incorrecto, sino quiere que no hagas lo correcto, lo que corresponde. Por eso Netflix. Porque puedo elegir la serie y elijo la que no tiene nada de malo. Entonces tu mente está ocupada. Tu mente está tomada. Esas series están pensadas para que vos quieras ver un capítulo tras otro. Esas series están pensadas para entrar en tu razonamiento. Son genios, ideólogos genios, que te atrapan. Y vos decís: no, pero yo elijo. Pongo este servicio porque no voy a ver nada inmoral. Pero tu mente va a quedar tomada por todo esto. Y en el matrimonio se arma, no sé si la palabra es mafia, porque es muy fuerte, pero hay algo ahí entre los dos. Hay veces me gusta pensar, ¿quién de los dos propuso? ¿Le dijo el esposo? Che, ¿le dijo la esposa? ¿Quién de los dos propuso? Hagamos esto. Bajemos este servicio. ¿Cómo fue? Porque esa esposa después reclama que su esposo no juega con el hijo y no está atento y no tiene vida espiritual y no tiene perseverancia en la obra. Pero de repente ella pide este servicio. Quiere que su mente esté tomada, esté absorta. Esto es lo que propone Satanás. Y eso es lo que Dios quiere avisarnos. Eso es lo que Dios quiere dejarnos en este tiempo. Estar atentos a lo que Dios quiere para nuestras vidas. Amén. Tenemos que buscar a Dios. Pero para que la palabra baje al corazón, primero tiene que entrar a la mente. Por eso Satanás plantea la guerra en la mente, porque si él tiene la mente, no baja a tu corazón. Por eso cuando vamos a Rosario a visitar el centro de rehabilitación, las drogas cada vez son más fuertes, los aniquilan a los chicos. Cada droga de esta, cada vez más barata, cada vez que alguien toma esto o practica cualquier cosa de esta, pierde millones de neuronas. Los chicos quedan imposibilitados en un montón de cosas. Porque Satanás sabe que si gana la guerra ahí, después tiene el corazón del hombre.
280 nuevos por día. La última estadística que vi, 280 jóvenes nuevos por día empiezan con la droga. En Argentina.
¿En Argentina?
En Argentina. Se multiplica 280 por 360 y tenemos una cifra descomunal.
Vamos, Fabi, el primero. Ahí está. No sabía que estábamos ahí. Bueno, vamos a hablar de administración y de planificación del tiempo. Los que toman nota, lo primero que tenemos para decir acá es que es un bien perecedero. Que lo que gastamos no vuelve atrás. La plata va y viene. Hay veces podemos estar un poquito mejor, hay veces podemos estar un poquito peor de plata, nos gusta estar un poquito mejor que peor, pero la plata va y vuelve, pero el tiempo que pasa no vuelve. Lo que no vivimos en tiempo y forma en esa etapa de la vida, ya no lo podemos recuperar. Todos contamos con 24 horas, algunos que estudian este tema dicen, todos tenemos 1440 minutos. Nadie tiene más que este tiempo en su día, que en su andar, que en su vivir. Y ese es el tiempo que tenemos que administrar. Dame la próxima ficha. Dice Efesios 5, 15 al 17. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad del Señor. Entonces se ve que hay, esta carta es a la iglesia, y hay dos maneras de vivir. Esto lo enseña Marcos Moraes, como necio o como sabio. ¿Y qué define a un necio de un sabio según este versículo? Es cómo aprovechamos el tiempo. Eso es lo que define la Biblia, si sos un necio o si sos un sabio. Y el tiempo determina dónde está nuestro corazón. Ahora podés hacer un ejercicio, cerrar los ojos, pensar, ¿cuánto tiempo leí la Biblia esta semana? A ver, pensad. ¿Cuánto tiempo pasé yo con la Biblia esta semana? Eso define dónde está nuestro corazón. Es mucho más que el dinero. Porque con el dinero uno puede decir, no, bueno, yo quiero... Esto lo dijimos todos los que construimos la casa, dijimos esto, ¿no? Un comedor grande para el grupo casero. Sí, queremos una casa grande, con un comedor grande para el grupo casero y un baño a mano. Y quiero aire acondicionado para los hermanos, para que estén cómodos en el grupo casero. Y un buen sillón para que los hermanos estén cómodos. Y después, de paso, el buen comedor, el aire acondicionado, todo eso lo usamos nosotros. Otros han dicho, no, queremos ir cerca del barrio, para estar cerca de los chicos, para que mi casa esté abierta y siempre pase gente, y que mi casa esté llena de gente. Y bueno, pero aparte, estás cerca de los hermanos, estás cerca de la familia, estás cerca, aparte... Yo, por ejemplo, vamos a Formosa y quiero una Amarok para ir a Formosa, ¿no? Juan, que está linda la Amarok, ¿no? La estábamos mirando ahí, Juan. Y yo dice, no, quiero una Amarok para servir a Cristo, porque necesitamos buenos autos para ir a Formosa. De paso digo, por si alguno está sintiendo de ofrendar en su corazón. Mientras tanto, en la Amarok anda uno ahí, que ahí arriba, uno que es todopoderoso arriba de la Amarok ahí. Bien, o puede ser una Hilux, cualquier cosa, no se aflijan, Pero no es el punto ahí. Pero con el tiempo determinamos dónde está nuestro corazón. Es una buena unidad de medida para saber cuánto estamos gastando en el matrimonio, cuánto estamos gastando en nuestros hijos. El tiempo es la unidad de medida que nos dice dónde está nuestro corazón. Amén. Próximo. Bien, hemos hablado de presupuesto financiero y hemos recibido mucha enseñanza, hemos dado enseñanza, pero nunca hemos hablado de presupuestar el tiempo, de ver bien en qué estamos gastando nuestro tiempo. ¿Cómo es nuestro presupuesto de tiempo durante la semana? Es diferente los matrimonios que están criando chicos más chicos, que tienen bebé, que los que ya estamos criando hijos más grandes. Es diferente el que está en plena construcción de su casa que el que ya tiene terminada su casa. Es distinto el que está bien con su trabajo hoy que el que está en plena remada para crecer en su trabajo. Todos tenemos diferentes maneras de vivir, diferentes suertes que nos tocaron, unos más, otros menos, por lo menos para los ojos terrenales, porque solo Dios sabe cómo va nuestro corazón y nuestra carrera, pero todos tenemos que poder hacer un presupuesto de tiempo. Y la clave del presupuesto del tiempo, el próximo, Fabi, es tener bien determinado, igual que en el presupuesto financiero, acá no me quiero confundir, el ingreso fijo, nos enseñaban en el presupuesto financiero, versus el ingreso variable. Este ejemplo es muy claro. Si alguien que está, voy a hablar de presupuesto financiero, si alguien que está en relación de dependencia, porque le dan horas extras, se mete en la cuota de un cero kilómetro, hace de su ingreso variable un gasto fijo. Entonces son 84 meses. La fábrica en el mes 15... corta las horas extra, ya hemos pasado, algunos me hacen así, corta las horas extra y hay 70 y pico de meses de dolor de panza. ¿Por qué? Porque hicimos de un ingreso que es variable, le asignamos un gasto fijo. Y de ahí viene todo el desbarajuste. Entonces, ¿qué es lo que nos enseñaron los mayores? Ojo con tener claro el ingreso fijo del variable. Hay cosas fijas que no se mueven. Mientras que lo fijo funciona bien, Con lo variable podés ver, pero si no controlás lo fijo, viene el descontrol. Lo mismo es el uso del tiempo. Tenés que saber cuál es el gasto fijo que tenés de tiempo. Los que trabajan en relación de dependencia, siempre pienso y oro por ellos. Algunos se van de noche a las 5 o 6 de la mañana y viajan y vuelven a las 6, 7 de la tarde. Pobre, lo que sobra de ellos. Porque viajaron, paró el tren, agarró piquete, hicieron... Todo esto es un gasto fijo de tiempo. No lo podés aplicar a otra cosa. Entonces tenés que saber que hay un tiempo operativo de tu vida que se gasta sí o sí en tu trabajo. Entonces tenés que poner mucha administración en el tiempo que queda. Cuando hablo con algunos hermanos que se van 4:30, 5 de la mañana a la fábrica y llegan 7, 8 de la noche y le pedimos, mirá, 2 o 3 veces por semana tenés que dormir 8 horas, tenés que poder estar con tu esposa, le decimos a la esposa, vos lo tenés que esperar con el bebé, el chico, a una hora de ir a dormir, con todo listo, para poder tener un tiempo juntos, para poder a las 9 de la noche acostar a dormir al chico, 9:30, para poder tener un tiempo de intimidad, de charla con el matrimonio. Si no, ¿cuándo lo tenés? Porque no hay otro rato. Hay veces hablamos con Daniel, ¿cuánto le podemos pedir a un discípulo así? 6 horas, 8 horas, entre un grupo casero de 2, que sale con el compañero a predicar alguno, que ve algún contacto, ¿cuánto tiene por semana? 6 o 8 horas, quizás 10, si hay mucho esfuerzo. Pero no hay más tiempo que eso, porque lo demás es un gasto fijo para llevar adelante todas las responsabilidades que tenemos. Pero tienen que estar asignados, tienen que estar controlados. El matrimonio tiene que ver, estamos pasando tiempo de calidad juntos, estamos pudiendo charlar, no estamos pudiendo entender. ¿Hay algún rato que vamos a tener 2 o 3 horas para hablar nosotros? Porque si no, se va una semana y se va la otra y se va la otra y se empieza a deteriorar la relación matrimonial. Empezamos a tener idiomas diferentes y a percibir las situaciones de un modo que no tiene nada que ver con lo que Dios quiere hacer con nuestra familia. Amén. Eso tiene que estar escrito, eso tenemos que estar de acuerdo. A los esposos, eso tenemos que no hacer trampa. Tenemos que el tiempo que asignamos cumplirlo y disponernos a que lo primero sea primero en nuestras vidas. Y así con nuestros hijos. Amén. Como dice Mario, ¿están ahí? Dice Mario, ¿dónde están ahí? Porque a vos no te importa que la gente se duerma, a mí me importa que la gente se duerma. Se la pierde. Vamos al próximo. La misma clave, pasa al siguiente. Recién le expliqué los gastos fijos, anda al próximo. El resto tiene que ver con las prioridades. Por eso es importantísimo, cuando haces una dieta, vas al doctor, y ¿qué es lo que te dicen el doctor? Hace una lista con todo lo que comes. Te mandan una lista. Cuando hay una bancarrota en un matrimonio, y como a mí me han ayudado, ¿qué me decían? Bueno, anotá todo. Anotá, hacé listas. Con todas las tareas que vos tenés para hacer, hacé listas. Tenés que listar todo lo que tenés para hacer. Con alguno de los muchachos que nos controlamos, sabemos tener, no sé, 12, 15, 18, según, 25 tareas. Alguna es sacar fotocopia, Alguna es visitar a un hermano, alguna es mandar un mensajito, otra es un llamado, otra es atender un matrimonio, otra es tener un listado de todas las tareas en la semana que vamos a hacer. Eso te va a mostrar dónde estás gastando el tiempo. Eso te va a dar a luz que hay horas, te voy a contar lo que nos pasa cuando empezamos a practicar esto, te empezás a dar cuenta que hay horas súper improductivas, que ni están gastado en la familia, ni están gastado en la palabra, ni están gastado en nada. Porque te quiero decir que si tenés un entretenimiento, que mirar una película, está planeada, que te vas a sentar en familia a ver una peli, porque tiene que ver con el plan del mes, porque tiene que ver con el plan de la semana, y nos sentamos a ver una peli. Ahí me contaba un matrimonio ahora que juntan ahí las camas, iban todos, dos matrimonios me contaron lo mismo en su día de familia, juntan las camas ahí, iban toda la cama a la pieza matrimonial y duermen ahí juntos y miran película ahí con sus hijos. Está planeado. Tiene un día, una hora, y ese es el día de familia. Y algunos me dicen, bueno, hay veces más espiritual, hay veces menos, hay veces hacemos alguna tarea, pero tiene asignado un tiempo. No es como que no hay nada para hacer y te absorbe WhatsApp, y te absorbe la serie, y te absorben las redes sociales. Te absorben porque el tiempo no está asignado. Lo tenés que tener asignado y tenés que estar de acuerdo con tu esposa. Amén. Mira a tu esposa, a tu esposo que está al lado, decirle, escucha. Bien, a ver el próximo. Bien, ¿cómo resolvemos esto? ¿Cómo hacemos? Le enseñaba esto a los maestros. Mucho tiene que ver con nuestros hábitos, mucho tiene que ver a cómo fuimos criados. Esta es una congregación que muchos somos primer generación. Venimos con bisabuelo, tatarabuelo y reabuelo y abuelo y todo pervertido, degenerado, todo. Y llegó el rey. Pero vinimos nosotros así como vinimos. Todo machucado, golpeado por todos lados. Cambiar un hábito cuesta. Y mientras más viejos nos ponemos, te cuento que se pone peor. Le digo a los más jóvenes, tratar de cambiar algo es, con toda la gracia, con el Espíritu Santo, con la Iglesia, los ángeles, el Papa Francisco, con todo, cambiar un hábito. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? ¿Cómo hacemos para producir un quiebre? Que por lo menos vamos a bendecir nuestros hijos. Por lo menos hay cosas que no sé si en nuestra vida la vamos a ver, pero le vamos a dejar a ellos cambios. Le vamos a dejar a ellos que vivan en libertad. Vamos a poder dejar una herencia que vale la pena. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, a ver el próximo, Fabio. Mirá qué lindo que están todos para ahí. ¿No está lindo el todos para ahí? Él es Daniel Divano.
¿Quién es más joven?
¿Quién es más joven? Bueno, ni hablar. Mi amigo, mi padre, mi pastor, el que me reta, todo. Él es Daniel Divano.
El que te malcría.
El que me maltrata, todo me malcría, me consiente. Pero cuando él tuvo a su nieto, a Matías, el primero, él dejó de llamarse Daniel Divano, porque aún en los mails ahora firma DD. A ver, pasa al próximo. Cuando nació Matías, es tu primer nieto, ¿no? Entonces ya no es más Daniel Iván, ahora es DD. Él firma los mails, ahí te pone abajo, DD. Así que bueno, ahora decile al que está al lado. ¿Cómo se llama Daniel Iván? Decile al que está al lado. Se llama DD, decir. DD, decir. Bien. Y eso es lo que hoy vamos a aprender. DD. Es decisiones y disciplina. Para que te acuerdes, DD, decisiones y disciplina. Siempre un cambio en tu vida va a ser una decisión y una disciplina para mantener la decisión que tomaste. Amén. Una decisión. Cuando estás harto de algo de vos, cuando ya no te lo tolerás, cuando ya no querés ser así, cuando hay algo que decís, porque ¿sabes por qué no cambiamos? Porque nos toleramos. Cuando vos no tolerás algo más en tu vida, ¿sabes qué haces? Cambiás. Cuando vos no tolerás algo, tomás una decisión y después te tiene que seguir y salvar la disciplina diaria. Y ese es el impacto que tenemos que hacer para ordenar nuestras vidas. Hace años atrás, a mí me dieron un libro que me llamó la atención por el título. Y el libro se llamaba La Antidieta. Y este tiraba por el suelo toda la... Se llamaba La Antidieta porque tiraba por el suelo toda la dieta. Y ahí daba algunos principios. Y ¿por qué era la antidieta? Porque, ¿viste esto de que, bueno, desayuná como un rey, ¿viste? Comé como un príncipe y después no sé qué era la tarde y cená como un mendigo, ¿viste? Esta era la dieta, la que me enseñaba mi mamá. Y este tiraba todo por la borda. Decía, no. El cuerpo tiene tres etapas. Una que ingiere, otra que procesa los alimentos y una que saca los alimentos. Tiene que liberarse el cuerpo. Ese proceso que el cuerpo está liberando es la mañana. A la mañana tenés que tratar de comer una fruta para que el sistema digestivo trabaje, limpie, evacúes todo y la sangre trabaje, y principalmente toda la sangre que va acá a la cabeza, que es donde pensás y donde estás laburando con toda la productividad de la mañana, no tenga que el cuerpo gastar energía en otra cosa. Porque si le metes un hidrato de carbono, todo el cuerpo empieza a trabajar para digerir eso y perdés energía. Entonces, a la mañana una fruta. ¿Y quieren que le diga? Yo no sé si es verdad o mentira, pero yo le creí. Y desde hace 15 años, hoy fue el 2001, yo a la mañana como una fruta. Tomé una decisión y después me siguió una disciplina. Bueno, hay veces peco, porque en vez de una mandarina me como 2 kilos de mandarina porque me gusta mucho. En invierno me gusta mucho la mandarina, solo por el olor. Hay veces no puedo llegar a los clientes con olor a mandarina. Aunque cuando le tengo mucha confianza llego con olor a mandarina, me como las mandarinas en el auto. Una decisión y después la va llevando con disciplina. Y eso hace que los hábitos cambien. Amén.